La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y la región condenan el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. El FBI logra detener un intento de asesinato contra el presidente Biden y otros funcionarios en Utah. Y ACNUR denuncia una vez más la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos y México, advirtiendo que puede empeorar. Hoy es jueves 10 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno de Estados Unidos condenó de la forma más enérgica la violencia en Ecuador, que tuvo su capítulo más trágico la noche del miércoles con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y desde la embajada estadounidense en Quito, el embajador Michael Fitzpatrick expresó a través de su cuenta en Twitter: "Estoy profundamente consternado al enterarme del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador", dijo. El diplomático estadounidense expresó en nombre del pueblo y el gobierno de Estados Unidos de América la más sentida condolencia a su familia y al pueblo del Ecuador, y añadió: "El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente este ataque y ofrece asistencia investigativa urgente". Por su parte, la Embajada de España en Ecuador expresó sus condolencias por la muerte del candidato presidencial ecuatoriano y condenó la violencia que tiñe de sangre la práctica democrática en la nación sudamericana. En tanto, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó el asesinato de Villavicencio y en un mensaje en redes sociales, la canciller Alicia Bárcena apuntó que en nombre del gobierno mexicano lamentaban los actos de violencia y expresaron su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ecuador. Mientras tanto, y desde Colombia, el expresidente Iván Duque expresó solidaridad con los familiares, amigos y seguidores de Villavicencio a tiempo de condenar una violencia irracional. A estas muestras de pesar y condena también se unieron varios gobiernos de la región. Y desde Quito, el informe de nuestra colega Giselle Jácome con los detalles del suceso.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio convocó una reunión urgente del presidente de la República, Guillermo Lasso, con el Gabinete de Seguridad en el Palacio de Carondelet, a la que asistieron la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y los ministros de Gobierno y Seguridad, entre otros. En la madrugada se pronunciaron sobre la decisión de mantener las elecciones para el 20 de agosto, como están programadas, con el respaldo de organismos internacionales, y el presidente Lasso dio a conocer dos decretos.
El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Villavicencio falleció en una clínica ubicada a 100 metros del lugar del atentado, mientras la policía realizaba la explosión controlada de una granada que había sido lanzada por los delincuentes frente al lugar del mitin. Después de confirmarse el fallecimiento, el candidato presidencial Otto Sonnenholzner de la coalición Actuemos llamó a los otros aspirantes a detener la campaña y reunirse para hacer una sola fuerza en la lucha contra la delincuencia.
Los convoco con urgencia y los llamaré uno por uno para que depongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos.
El grupo narcodelictivo de Los Lobos, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, publicaron un video en redes sociales donde se atribuían el asesinato de Villavicencio. El ataque dejó 9 heridos y es considerado por el Estado ecuatoriano como un crimen político de carácter terrorista. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, a medida que avanza el caso del expresidente Donald Trump y la acusación de conspirar para subvertir la voluntad de los votantes y aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2020, se revelaron algunos detalles de la investigación que el juez especial Jack Smith ha hecho durante más de 2 años. Los documentos judiciales que salieron a la luz pública hablan de una orden de allanamiento en enero de registros relacionados con la cuenta de Twitter del exmandatario republicano. Asimismo, se supo que la empresa dueña de la famosa red social, ahora conocida como X, tuvo que pagar una multa superior a los $300,000 por no cumplir los plazos fijados por la autoridad. El tribunal que rechazó el argumento de Twitter de que no debería haber sido declarado en desacato ni sancionado ha llevado el proceso bajo sello durante meses ante la preocupación de que el expresidente o su equipo legal publiquen parcial o totalmente detalles que puedan afectar el curso de la investigación. Hasta el momento, no está claro qué información pudo haber buscado Smith en la cuenta de Twitter de Trump. Las posibilidades incluyen datos sobre cuándo y dónde se escribieron las publicaciones, su compromiso y las identidades de otras cuentas que interactuaron o retuitearon el contenido del entonces presidente saliente. Además, se supo que el gobierno obtuvo un acuerdo de confidencialidad que prohibía a X revelar la orden del allanamiento. La orden estipulaba que la empresa dueña de la red social debía proporcionar los registros antes del 27 de enero. Sin embargo, un juez determinó que Twitter estaba en desacato después de una audiencia en la corte el 7 de febrero, por lo que la máxima autoridad otorgó plazo hasta las 5 de la tarde de ese mismo día para entregar toda la información, algo que solo ocurrió hasta el 9 de febrero, razón por la que la empresa, que ahora pertenece al multimillonario Elon Musk, deberá pagar una multa de $350,000.
En tanto, hoy en Estados Unidos, en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, acoge hoy al presidente Joe Biden, quien visitará un hospital de veteranos y se dirigirá a los ciudadanos, coincidiendo con el primer aniversario de la firma de la ley PACT, que amplía los beneficios de atención sanitaria para ciertos veteranos. Poco antes de la llegada del mandatario al oeste estadounidense, agentes del FBI informaron de la muerte de Craig Dillowey Robertson, acusado de querer atentar contra el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris e incluso contra otros altos funcionarios como el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el fiscal general Merrick Garland y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Todos ellos encargados de hacer cumplir la ley y supervisores de los casos judiciales contra el expresidente Donald Trump. Los hechos ocurrieron a las afueras de Salt Lake City, la principal ciudad de Utah, cuando en una redada los agentes del FBI se disponían a arrestar al sospechoso en su residencia. Sin embargo, la situación escaló a un tiroteo que acabó con la vida del sospechoso. Según ha resaltado el Buró Federal de Investigaciones en un comunicado, se toman en serio todos los incidentes de disparos que involucran a sus agentes o miembros del grupo de trabajo y el hecho ya está siendo investigado. Según la denuncia oficial, el sospechoso se enfrentaba a 3 cargos: amenazas interestatales, amenazas contra el presidente y, por último, influenciar, impedir y tomar represalias contra los agentes del orden público federales mediante amenazas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en La Voz de América la información continúa. La Agencia de la ONU para los Refugiados alertó sobre la situación humanitaria en la frontera entre México y los Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de la ola migratoria que sacude a toda América Latina debido a la situación social y política que enfrentan varios países de la región, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertó sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos. ACNUR señaló que del lado mexicano, los albergues están desbordados y los migrantes y refugiados están expuestos a mucho riesgo. No hay información, servicios médicos y asistencia vital en esta frontera, calificando la situación como grave. A través de su portavoz William Splinder, la organización recordó a los Estados Unidos que solicitar asilo es un derecho humano. Sin embargo, la crisis sigue en aumento y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos se vio obligada a repeler a cientos de migrantes que se congregaron en la frontera tras falsos rumores de que a partir del 8 de agosto podrían realizar su trámite de solicitud de asilo. Emerson Ávila, un migrante venezolano, comentó a medios de comunicación.
El día 8 iban a abrir las puertas para recibir a migrantes, para ayudarlos. Y por eso estamos la mayoría acá.
De acuerdo con el gobierno mexicano, en el último mes se ha registrado un incremento del flujo migratorio en el país y esas personas se transportan a menudo en vehículos inseguros. Por su parte, las autoridades estadounidenses pidieron a los migrantes no prestar atención a falsas noticias. Claudio Herrera, agente de la patrulla fronteriza, expresó:
la frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de inmigración de los Estados Unidos no han cambiado.
ACNUR destacó la necesidad urgente de proveer a los migrantes y refugiados que llegan al norte de México con servicios de información, apoyo legal, atención médica y asistencia humanitaria. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Argentina tendrá el domingo elecciones primarias abiertas y simultáneas para definir candidatos de los partidos políticos hacia las presidenciales de octubre y que también elegirán otras autoridades nacionales y regionales. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los candidatos a las presidenciales cerraron su campaña electoral con discursos muy distintos y ofreciéndole a la población cambios muy profundos en medio de una crisis económica incontrolable, la suba del dólar, la inflación sostenida, el crecimiento de la pobreza y un acuerdo muy costoso con el Fondo Monetario Internacional. El candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, prometió apostar a la producción y el trabajo.
No una economía argentina que transforme a sus fábricas en cementerios.
Mientras, la principal candidata de la oposición y líder en las encuestas, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dijo que hará cambios profundos.
Porque el miedo es la mayor de las incertidumbres, de coacción y de sometimiento de un pueblo. Y no nos vamos a dejar someter.
La gran sorpresa de la elección puede ser el candidato del Frente Liberal, el economista Javier Milei, que reúne el voto independiente, joven y antipolítica.
Que quede claro, este desastre que ha ocurrido en estos últimos 100 años no es obra de la casualidad.
El actual alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el más experimentado de los candidatos, sostiene que administrará y devolverá el orden al país apostando a la economía.
La gran diferencia es que el cambio que vamos a impulsar con este equipo lo vamos a mantener en el tiempo. Y eso hace toda la diferencia, el no volver para atrás.
El presidente Alberto Fernández y los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri quedaron al margen de los cierres de campaña por su imagen negativa. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En tanto, en otras noticias, el Congreso de la República del Perú se enfrenta a graves cuestionamientos por las investigaciones o denuncias que tienen la mayoría de sus miembros. Silvia González, en el informe.
El Congreso en Perú vive una crisis debido a los fuertes cuestionamientos al nuevo presidente del ente legislativo, Alejandro Soto, quien enfrenta varias denuncias por delitos de peculado y tráfico de influencias, entre otras. El congresista Jorge Montoya, del Partido Renovación Popular, opinó sobre el tema.
Una pésima imagen para el Congreso, lamentablemente, y lo que debería hacer él es someterse a la Comisión de Ética de manera voluntaria, pedir que lo investiguen, porque está en una posición expectante. Estamos empezando un nuevo periodo y no podemos empezar con esas sombras que manchan la mesa directiva.
Cabe señalar que el presidente del Congreso no es el único que debe responder por denuncias o investigaciones. El Ministerio Público informó que de los 130 congresistas que conforman el Parlamento peruano, 82 tienen investigaciones fiscales en proceso. Uno de esos casos es el ocurrido dentro de la bancada de Acción Popular, partido de derecha que ha originado una ola de renuncias de sus miembros por nombrar como vocero principal al congresista Darwin Espinosa, acusado de apoyar al exmandatario Pedro Castillo en el Congreso a cambio de algunos puestos en las instituciones del Estado. La Voz de América conversó con el analista político Enrique Valderrama para poner el tema en contexto.
Hoy día pues están llegando, creo yo, a parte de su degradación máxima. Por lo tanto, los líderes, como las mismas organizaciones, carecen de ideología, pero no una representatividad social como ahora justamente se requiere.
El analista político Enrique Valderrama consideró que a pesar de la crisis política que se observa en los distintos poderes del Estado, la presidenta de la República, Dina Boluarte, continuará en el cargo. Nunca entendió que su gobierno era de transición, dijo textualmente. Cabe precisar que ante esto, un grupo de congresistas han presentado un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en julio del 2024, el que tendrá que ser aprobado y luego debatido. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en medio de escándalos mediáticos, un fuerte pulso con el Congreso, el compromiso con la paz total, la defensa del medio ambiente y una nueva política antidrogas, Gustavo Petro completó su primer año de gobierno. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El viraje a la izquierda en Colombia con el gobierno del cambio encarnado por Gustavo Petro llegó a su primer año, con algunos logros, pero también varios escándalos y frustraciones. El mandatario se ha empecinado en sacar adelante varias reformas sociales que le han costado la pérdida de las mayorías en el Congreso, por lo que para el analista político Mauricio Jaramillo, el presidente Petro debe recurrir más al respaldo popular que lo eligió.
El futuro de Petro y su gobernabilidad está en el equilibrio entre las demandas populares y las expectativas dentro del Congreso.
Sin duda, la bandera de gobierno Petro ha sido la denominada paz total y los acercamientos con varios grupos armados, entre ellos las disidencias y el ELN. Sin embargo, para Laura Bonilla, subdirectora de la organización Paz y Reconciliación, los esfuerzos no representan resultados concretos.
Por el contrario, muchas comunidades están viviendo serias situaciones de confinamiento y tenemos grupos armados creciendo y en expansión.
El gobierno de Petro se ha visto envuelto en varios escándalos que han motivado la salida de funcionarios muy cercanos, como su jefa de gabinete, Laura Sarabia, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, e incluso la vinculación de su hijo Nicolás Petro en la financiación ilegal de su campaña. No obstante, Petro ha expresado su pleno respaldo a la justicia. Sin embargo, para la senadora opositora Paloma Valencia, el gobierno se ha quedado más en la retórica que en la ejecución.
Los colombianos estamos enfrentando un gobierno que estaba lleno de sueños. Este gobierno de los sueños nos mantiene con los discursos poéticos, pero con muy baja ejecución.
Gustavo Petro ha hecho énfasis en su política internacional en la defensa del medio ambiente, la implementación de energías limpias y la propuesta de descarbonización la economía, así como la de formular una nueva política antidrogas, menos represiva y más pedagógica, propuesta que incluso cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Joe Biden. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, la Federación Internacional de la Cruz Roja expresa preocupación ante la intervención de la Cruz Roja venezolana determinada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Federación Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación respecto a la independencia y el trabajo humanitario de la Cruz Roja venezolana y reiteró que cuenta con mecanismos para abordar posibles irregularidades en sus sociedades miembro, luego de la intervención de esa institución humanitaria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó destituir a los directivos de la Cruz Roja venezolana, una reestructuración de la institución y la constitución de una junta reestructuradora ad hoc. La situación ha generado alarma entre actores humanitarios y defensores de derechos humanos como Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, que alerta que en el país se siguen los pasos de Nicaragua.
Porque también en ese país, además de las otras 300 organizaciones que fueron ilegalizadas, también la Cruz Roja
de ese país también fue intervenida. Entonces aquí lo que se está abriendo es la posibilidad que cualquier organización, asociación civil de nuestro país también sea intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia con este precedente que se está legitimando en estos días.
Además, Uzcategui sostiene que la medida busca una organización supuestamente independiente para manejar recursos.
Y porque ese es el mensaje que nos están dando al nombrar un empresario al frente de la Junta de Reestructuración. Aquí no se está nombrando una persona con experiencia humanitaria, con experiencia en trabajo en el sector salud, sino que se está precisamente designando un empresario, porque aquí la clave no es beneficiar a las personas, sino gestionar recursos.
En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de conspirar contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días América, como siempre, les traemos la última hora de la Copa del Mundo de Mujeres. Y hay jugadoras de un solo puesto en la cancha, hay otras con cierta versatilidad y están las que cumplen roles en la cancha y además de jugar, son madres aún en pleno mundial. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En la Copa del Mundo de Mujeres en Australia y Nueva Zelanda participaron 736 jugadoras, cuyo objetivo, obviamente, es llevar a su selección a lo más alto. La responsabilidad es enorme porque se está representando a un país que apoya y alienta. Sin embargo, para muchas de esas 736 competidoras, el desafío se multiplica cuando además de lucir la camiseta de su selección, tienen la hermosa y difícil misión de ser mamá y además de la ropa de fútbol, botines, canilleras, también se llevaron en su maleta juguetes, biberones y mucha más ropa que la estrictamente deportiva. La jugadora jamaicana Chaina Matthews llora cuando recuerda que uno de sus tres hijos pequeños le dijo: ¿por qué siempre te vas tanto tiempo? Sin embargo, otras encontraron una solución para no sufrir ansiedades similares por estar separadas de sus hijos pequeños durante semanas y se los llevaron al Mundial. Por ejemplo, la mediocampista alemana Melanie Leupolz, quien tiene a su hijo pequeño y una niñera con ella durante el torneo. La estadounidense Alex Morgan, de 34 años y mamá de Charlie, de 3, también cuenta con la ayuda de una niñera y aunque ve a su hija casi todos los días, admitió que aún así se hace difícil estar lejos de su niña, aunque sean apenas algunas horas. Esto dijo sobre su rol de mamá jugadora.
Es hermoso ser mamá y al mismo tiempo seguir jugando fútbol. Y me encanta que mi hija crezca en este contexto de mujeres con roles importantes.
Otro ejemplo es el de la delantera de Alemania, Laura Freingang, quien está de acuerdo en que tener niños cerca puede ser una distracción de las presiones de la Copa del Mundo. Otras dos compañeras de Morgan en la selección de las Barras y las Estrellas también comparten el desafío de ser mamás jugadoras mundialistas. Christian Don, madre de Marcel, y Julie Ertz, mamá de Maiden. Don dijo:
ser mamá me dio otra visión en mi carrera y en mi mundo. Me permitió ser mejor jugadora, persona y la mejor mamá que puedo ser.
Por su parte, Julie Ertz sostuvo:
toda tu vida, todo lo que pasa a tu alrededor es diferente cuando eres mamá, todo.
Madres y jugadoras, estrellas en sus selecciones y en sus hogares, ellas y tantas otras desmistificaron que se puede ser y cumplir con excelencia ambas cosas al mismo tiempo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Matt Turner, el arquero titular de Estados Unidos en la pasada Copa Mundial, fichó el miércoles con Nottingham Forest, procedente de Arsenal, tras un desembolso de 10 millones de libras, unos 12 millones de dólares, de acuerdo con versiones de prensa. Turner firmó por 4 años con el club de la Liga Premier, recién se había incorporado a Arsenal en junio del año pasado,
proveniente del New England Revolution de la Major League Soccer. El guardameta de 29 años fue el titular de Estados Unidos en los 4 partidos que disputaron en Qatar 2022, pero solo atajó para Arsenal en las competiciones de Copa la pasada temporada. Es un gran desafío y gran paso en mi carrera, dijo Turner. Cuando supe del interés por traerme acá, me pareció ideal para mi familia y me pareció ideal cuando mi agente me lo mencionó, y se siente como el paso ideal en este momento, dijo el arquero. Henry Rocks, exjugador de los Raiders de Las Vegas, fue sentenciado el miércoles a por lo menos 3 años en una prisión del estado de Nevada por matar a una mujer en un accidente automovilístico ocurrido en una calle de esta ciudad hace casi 2 años. Me disculpo sinceramente, dijo el jugador elegido en la primera ronda del draft cuando se puso de pie para escuchar su sentencia en Las Vegas. En mayo se había declarado culpable de un delito grave por conducir bajo los efectos del alcohol a 156 millas por hora. El deportista aceptó también su culpabilidad por un delito leve de causar una muerte con un vehículo que conlleva una condena de 6 meses de prisión, la cual se incorporará a su pena de entre 3 y 10 años. Rax, quien tiene ahora 24 años, fue dado de baja por los Raiders cuando estaba hospitalizado a raíz de la colisión e incendio ocurridos la madrugada del 2 de noviembre de 2021. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Cien días cumple la huelga de guionistas de Hollywood. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. La huelga de guionistas de Hollywood cumplió 100 días, 101 contando hoy jueves, impactando la producción de programas de televisión como The Late Show con Stephen Colbert y Last Week Tonight con John Oliver. Las industrias del cine y TV de Hollywood siguen paralizadas además por la huelga de actores y, como dicen, no se ve luz al final del túnel. Las cadenas de televisión han creado planes de contingencia para los próximos meses que excluyen sus series más populares. El miércoles, guionistas y actores realizaron protestas en Los Ángeles y Nueva York. Robbie Robertson, guitarrista principal de la agrupación conocida como The Band, falleció el miércoles a los 80 años en Los Ángeles. The Band trabajó con Bob Dylan y tuvo una notable influencia en la música popular de los años 60 y 70. El director Martin Scorsese realizó un documental sobre ellos, El Último Vals. Esta semana hablamos de Contacto en Francia, película dirigida por William Friedkin, quien falleció el lunes en Los Ángeles. En esa película, Fernando Rey hizo el papel del narcotraficante Alain Charnier y Gene Hackman, el del detective James Popeye Popeye Doyle. En los archivos del American Film Institute hay conversaciones con Friedkin sobre el proceso de selección de actores para The French Connection. El respetabilísimo Fernando Rey trabajó en películas de Luis Buñuel como El discreto encanto de la burguesía y Ese oscuro objeto del deseo, y participó en la filmación del Milagro de Marcelino, Marcelino Pan y Vino, del director húngaro Ladislao Bajda. William Friedkin también dirigió El exorcista. Esta semana se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Olivia Newton-John. La australiana nacida en Inglaterra murió a los 73 años el 8 de agosto de 2022. El actor Dustin Hoffman de Tootsie, Rayman y El Graduado cumplió años esta semana, el 8 de agosto. La película Oppenheimer seguirá en los cines con pantallas IMAX 70 milímetros hasta el fin de agosto en Estados Unidos. Según analistas, el filme de Christopher Nolan logrará varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Dirección. Luis Miguel anunció su gira 2024, que incluye San Francisco, Miami, Chicago, Toronto y Montreal. También estará en Los Ángeles, Houston, Santo Domingo, Tegucigalpa, Caracas, Montevideo, Quito y Bogotá. El Festival Nacional de Música Mangostino de Oro tendrá lugar en San Sebastián de Mariquita, en Tolima, Colombia, los días 18, 19 y 20 de este mes. Más información en las redes y en la página web mangostinodeoro.org. Nos pueden escuchar en vozdeamerica.com. Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.